un día desde ayer muy importante para nosotros porque contamos con la presencia del ingeniero Luis Campos, una eminencia en tecnología, que nos vino a instalar una sala multisensorial para estimular a través de todos los sentidos a algunos de nuestros alumnos. Y es un proyecto que ya hace más de 2 años que venimos luchando. Y bueno, un día estuvimos reunidos con la gente de la planta Bagley y ¿qué necesitan?, nos preguntaron. Y bueno, así surgió este proyecto que hoy se hace realidad. Uh-huh. Así que yo estoy muy emocionada.
Sí. Bueno, ingeniero, cuéntenos esto, ¿qué es las salas?
Bueno, la sala es un espacio multisensorial porque, bueno, contamos con todos elementos que pueden estimular los distintos sentidos, como el visual, el auditivo y el táctil, y el olfativo. Entonces, en esta etapa es manual el control, o sea que el docente puede generar los estímulos manualmente. Dice, bueno, vamos a ver tal cosa, tal efecto, como la luz negra, entonces se va resaltar todo lo que es los colores blancos, podemos tener las estrellitas pegadas, entonces se genera un cielo, la parte auditiva, y también tenemos una alfombra que se llama también sensorial o sensitiva, porque cuenta con varios sensores de presión, entonces ahí se puede trabajar todo lo que es la discriminación auditiva, la comprensión auditiva, la decodificación de los mensajes. O sea, que todo es un ambiente, no solo como terapéutico, muchas veces se tiene que la sala es poner al niño y estimularlo con una luz. No, el concepto de esta sala es más amplio, es la parte comunicativa, la parte cognitiva y abordar todos los aspectos pedagógicos para darle un abordaje total al chico.
Hemos escuchado, bueno, y visto la presentación de todos sus trabajos. Cuéntenos un poco desde qué lugar hace esto, cómo comenzó con esto, bueno, para que la gente lo sepa.
Bueno, yo comencé hace muchos años, 30 años, ya vamos a cumplir en octubre, gracias a una chica. En definitiva es por su ginecólogo, con una inquietud muy fuerte de saber qué le sucedía a ella, porque ella no podía ni moverse ni hablar, o sea, lo que se llama el síndrome de cautiverio. Fue una de las primeras mujeres diagnosticadas con ese síndrome en Argentina. Y bueno, frente a la inquietud, el doctor se acercó a la compañía donde trabajábamos, que era de computadoras, y piensen, en el año 86 un computador entraba en toda esta sala y costaba millones de dólares. Yo instalé equipos de 4 millones de dólares. Y claro, ¿no?, decían en el departamento de ventas, no hay nada. Y bueno, me lo derivan y empezamos a charlar y ahí se me prendió la lamparita, como dicen muchas, y diseñé el primer método para comunicación para cuadripléjicos que requiere un solo movimiento voluntario. En el caso de Silvia, que fue la promotora, mordía una sonda plástica y entonces a partir de morder, en la computadora se empezó a escribir. Y así fue que la comunicación le cambió la vida. O sea, de estar encerrada en un cuerpo y ser protagonista de la película La Vida, como yo digo, uno está en ese aspecto es protagonista, más que protagonista es el espectador que va al cine a ver la película La Vida. Ahora ella es parte de esa película, o sea, ella interactúa con el medio. Gracias. Por eso siempre digo que esta tecnología favorece a mejorar la calidad de vida. Pero es una frase muy trillada, les aseguro que no. Les aseguro que en los casos más extremos de gente que ayudé, la tecnología le dio la vida. O sea, un hombre me dijo, yo sabía que Dios existía, pero no en Banfield, porque le hice la primer silla de ruedas que se manejaba con aspirar y soplar. Él tenía 7 hermanos, 5 con distrofia muscular progresiva de Duchenne, y todos tienen una expectativa de vida hasta 31, 32 años. Él era el último. Y yo lo conocí con 31 años, ya no movía absolutamente nada. Y cuando le entregué la silla en diciembre del 92, el 15 de diciembre del 92, durante muchos años, él me llamó todos los 15 de diciembre para decir, hoy es mi cumpleaños, hoy cumplí 1 año de vida, 2 años de vida, 3 años de vida. Y él se murió en el año 2011, de un cáncer en la rodilla. Mientras todos sus hermanos que tuvieron esa misma enfermedad se murieron entre 31 y 32 años. Porque se te trunca el proyecto de vida. Cuando tenés una enfermedad así o cualquier enfermedad, lo primero que perdés es tu proyecto de vida. Y esto lo que le da es eso, tener su proyecto. El proyecto de vida de él era volver a su barrio a moverse con la silla de ruedas. Y eso le hizo vivir.
Su trabajo es muy personalizado, por lo que uno ve, o por lo menos sale de la observación, sale de dónde sale, y lo que me interesaría que nos contara es cómo se accede.
Así como una consulta de dar un diagnóstico a un médico, cuando uno va y el médico lo observa y le dice, bueno, tenés tal cosa, mi fuerte fue ese, determinar cuál es la capacidad del niño o del adulto que puede hacer mover voluntariamente. Y a partir de ese movimiento accedes a esto, a este proceso de comunicación. Y lamentablemente la tecnología, por un tema así de economía, que a veces es terrible los costos que tiene la discapacidad, se estandarizó. Y no puedes estandarizar en la discapacidad, porque yo te traigo 10 chicos con parálisis cerebral, como siempre digo, todos tienen el mismo apellido, todos son PC. Pero uno se llama Carlos, el otro se llama José, el otro se llama Aníbal y el otro Pedro. Y lo que usa Pedro no lo puede usar Aníbal. Porque si yo le hubiera puesto la boquilla a un nene con una mordida tónica, me parte la boquilla. Y yo dije, ay, mira, yo tengo el sensor de morder. Entonces cada uno es un individuo. Y entonces trabajé de la individualidad y no por eso el concepto económico te va a modificar. Sino que, bueno, mi trabajo es ese y lo hago. Y así, bueno.
Esto en el ámbito privado. Bueno, ¿qué pasa con la ayuda? Que si ha recibido alguna ayuda o ha recibido alguien del Estado que se ha preocupado por esto para poder alcanzarlo a más personas.
Pasé, cuando comencé con CAMAC en el año 91, yo empecé en el 88 ya a trabajar a full con la discapacidad. Y en el 91 formo el CAMAC, fue el primer centro de desarrollo de tecnología latinoamericana. Todos me decían, no, sos privado, la imagen con la discapacidad. Bueno, en el 2006 me paso a ser ONG. Fue más problema que siendo privado. Ya la gente empezó a decir, ah, pero usted cobra, ¿cómo cobra? Y sí, tenés que cobrar. No, pero sí soy una ONG. No, una ONG no es sin fines de lucro. Hay un mal concepto del fin de lucro. Entonces dije, bueno, yo he donado mi tiempo, he donado mi vida, sigue donando y a los que necesitan siempre conté y siempre di. Entonces no me cambió la imagen por ser ONG y privado. Pero sí me evitó un montón de problemas, volví a ser
a privado.
Mi centro es mi casa. Cuando pedí ayuda para un proyecto sobre el cambio de sedes, me dijeron, pero ingeniero, lo mejor que hay que hacer es trabajar en su casa. Digo, no, vienen mucha gente a evaluarse y vienen a mi casa. Para mí no importa, porque son bienvenidos. Y no, cuesta mucho. Y damos mucha importancia a lo que sí vengo diciendo, damos mucha importancia a la imagen de afuera. O sea, lo que viene de afuera es lo más fantástico que hay. Piensen que cuando yo hice la primera silla de ruedas en el 91, la presenté en la Feria de los Inventos. Ahora han venido 2 o 3 instituciones para verla. Cuando vino la de Superman, la silla que usó Superman, que era para, también se manejaba con aspirar y soplar, no daba abasto de la gente que fue a ver la silla. Y nosotros ya teníamos la silla antes. Pasó con Hawkins. Todos hablamos de Hawkins, pero Silvia fue la primera que se comunicó en Argentina. Entonces tenemos que revisar mucho de adentro. Nos falta revisar mucho los valores que tenemos. A veces me da cosa porque me nombraron ciudadano ilustre en la ciudad de Alabama. Me dieron la llave de la ciudad visité y compartí almuerzos, cenas y con los presidentes de Costa Rica, Nicaragua, Guatemala. La primera dama de Costa Rica me becó a España por lo que yo hice por su país. Y llevo 30 años y no pude ver a un ministro. Entonces, a veces me dicen, ¿cómo te adaptás a esos cambios? Y la Argentina tiene una capacidad de adaptación muy grande.
Griselda, ¿cómo va a ser el recorrido de esta sala y cómo se han preparado ustedes? Porque imagino para ustedes también es todo un desafío en cuanto al trabajo.
Seguramente. Nosotros tenemos un equipo de trabajo que trabajamos con niños con multidiscapacidad, con chicos con espectro autista, con sordos, ciegos. Y bueno, el ingeniero nos va a capacitar. Esta tarde seguramente después lo vamos a llamar porque algo no vamos a poder hacer funcionar. Pero bueno, es armar un cronograma de trabajo. También queremos hacerlo extensivo al Centro de Atención Temprana y seguir trabajando conjuntamente con la planta Bagley, que tanto nos ha ayudado económicamente y que hizo posible este proyecto. Porque sin lo económico, convengamos que no es posible. Nosotros veníamos comprando algunas cositas, pero es todo muy caro. Y bueno, la verdad, para mí es un enorme placer tenerlos a todos ustedes acá hoy y fundamentalmente el ingeniero, que es una eminencia. Y la sencillez que tiene este hombre, la verdad, es un valor a destacar. Sí, no,
de verdad. Gracias.
Así que bueno.
Bueno. Y la gente de la empresa, Pérez.
¿Qué les puedo decir? Hay una frase que uno con el tiempo aprendió, solo sé que no sé nada. Suena media como... Pero cuando uno la empieza a entender, se da cuenta que es el comienzo de que empieza a aprender. Y bueno, se demuestran en estas cosas. Yo hace 2 años empecé a visitar esta escuela. En nombre de la empresa vine a ver, porque tenemos diferentes proyectos que son asesorados y acompañados por la Fundación Arcor, y bueno, lo que hacemos es ayudar a las escuelas, a la niñez, a la adolescencia y la discapacidad. Y cuando recorrí hace dos años esta escuela, que tuve el acompañamiento, la amabilidad de los docentes, de los directivos de la escuela, y me mostraron el trabajo que hacían con la discapacidad, realmente lamento decirlo, pero para mí la discapacidad era algo que no sé, era una, si bien era algo muy profundo, pero no con el trabajo, la dedicación, las horas, el profesionalismo y el corazón que le meten estos docentes, excelentes profesionales. Entonces dijimos, bueno, ¿cómo podemos ayudar desde una empresa? ¿Cómo podemos ayudar desde una empresa a que, teniendo excelentes profesionales, teniendo instituciones que por ahí no tienen recursos, todos los recursos, no digo que no tengan nada de recursos, no tienen los suficientes recursos, ayudar a este potencial humano a que puedan hacer más cosas para ayudar en esto que es la discapacidad? Y bueno, por eso terminamos en este proyecto, que es un gusto. Y la verdad que, sinceramente, también emocionados porque lo vale y mucho. Así que no es mucho más. El privilegio y todos los honores se los llevan ellos.
Muchas gracias.